GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Comenzando otra semana de GPS Internacional, vamos a actualizar la situación en Siria, que vive desde marzo del 2011 un conflicto en el cual las fuerzas de gobierno se enfrentan a facciones armadas de la oposición y organizaciones terroristas. Este será uno de los temas. Además, desde la región viajaremos a Ecuador para conocer una situación que ha motivado que la Asamblea de ese país destituya a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además, en la oportunidad de hablar con la asambleísta Gabriela Rivadeneira del Partido Revolución Ciudadana de Ecuador, hablaremos de lo que pasa con el expresidente Rafael Correa y qué pasa con él luego de conocerse la orden de prisión emitida en su contra. Y por otro lado, le estamos presentando un ciclo de cine inclusivo que se realiza en Montevideo y que es convocado por la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, un ciclo de películas accesibles que se están realizando en la capital uruguaya. Así, con estos contenidos, comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Uruguay, porque el presidente Tabaré Vázquez informó este martes que le fue detectado un nódulo pulmonar al practicarse un examen de rutina. En conferencia de prensa agregó que en los próximos días se someterá a estudios complementarios para conocer el diagnóstico definitivo y que de tener que someterse a algún tratamiento lo haría, dijo, en Uruguay, porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y la mejor tecnología, afirmó Vázquez.
En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, absolutamente reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno. Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios, seguramente o posiblemente, mejor dicho, en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación a lo sumo. Con esos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo, el pronóstico y los eventuales tratamientos que quizás me tenga que hacer. Debo agregar que yo me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación. Esto ha sido un hallazgo imagenológico producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan para lograr prevenir o avanzar en los diagnósticos de las enfermedades.
En Argentina, este martes asumió el nuevo ministro de Hacienda con la prioridad de controlar el dólar. El presidente Mauricio Macri, en la ceremonia de asunción, elogió a Hernán Lacunza por aceptar, dijo, el duro desafío.
Quiero agradecerle a Hernán Lacunza por aceptar esta responsabilidad compleja en un momento tan difícil para la Argentina y también a la familia, porque en estas cosas siempre necesitamos el apoyo de la familia. Y que aceptes hoy, Hernán, habla de tu profunda vocación de servicio y de valentía para la tarea. Y quiero pedirte, ante todo, como que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Y no te lo pido como candidato a presidente, en una especulación política. Te lo pido claramente como presidente, cuyo foco y el de todo el equipo que ahora vos has pasado a integrar tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros en los próximos meses. Y para eso también, Hernán, es muy importante, y te pido que abras todos los puentes y canales de diálogo posibles con personas y sectores para que todos juntos trabajemos para reducir las incertidumbres, que siempre hacen daño. Confío realmente, Hernán, en que lo vas a llevar a cabo muy bien.
Sobre su función específica, Lacunza sostuvo que hay que garantizar la estabilidad, que es el mayor bien público que puede proporcionar el Ministerio de Economía.
No solo en esta oportunidad, porque la economía ha perdido una referencia nominal para la fijación de precios, en particular tras la volatilidad cambiaria de la semana pasada, que inhibe la referencia de precios para hacer transacciones simples de compra-venta y mucho más para los contratos más complejos de ahorro e inversión. Pero no solamente por eso, que es, bueno, poner en marcha la economía, sino sobre todo, como dijo recién el presidente en la jura, en la Casa Rosadas, para cuidar a los argentinos. Existe una falsa dicotomía cuando se habla de mercados. Todo lo que pasa en los mercados, las volatilidades de los mercados terminan repercutiendo en el bienestar del ciudadano de a pie. Así que estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los saldos cambiarios. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, equilibra intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo. Para decirlo en criollo y también como ex consenso entre los analistas y en particular como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las recientes elecciones primarias, no hace falta un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, cualquier presión alcista sobre la divisa no va a obedecer a fundamentos reales con los cuales uno podría pensar si tiene sentido o no remar contra esa tendencia, sino meramente especulativos, no necesariamente ilegítimos, pero sí innecesarios y nocivos para el normal funcionamiento de la economía y sobre todo y primordialmente para el bienestar de los ciudadanos de a pie.
En Bolivia, la gobernación de la región de Santa Cruz declaró desastre departamental por los incendios que han afectado más de 460.000 hectáreas. El gobernador de la zona de Chiquitania, donde se registra la emergencia, Rubén Costas, informó que la decisión fue tomada por la dramática situación que se está viviendo y la gran vulnerabilidad que existe. La declaración de desastre facilitará la actuación coordinada con el Gobierno Nacional, que envió a Santa Cruz al ministro de Defensa, Javier Zabaleta, y al viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, justamente con ese propósito. El presidente boliviano, Evo Morales, aseguró en Twitter que las autoridades nacionales están haciendo un seguimiento permanente a los focos de incendio en Santa Cruz y pidió a la población colaborar y acatar todas las medidas preventivas. Venezuela presentará nuevas propuestas ante el Comité Intergubernamental de la UNESCO para su declaración como Patrimonio Inmaterial. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, informó que se trata del culto a San Juan Bautista y la gaita zuliana. De igual forma, se espera la evaluación de la tradicional palma bendita de Chacao y la Asunción para ser incorporados a la lista de buenas prácticas de preservación del patrimonio, cuyo expediente fue consignado el año pasado. En el acto, por el 13º aniversario del Centro de la Diversidad Cultural, el ministro venezolano reconoció la labor de esta institución junto a las comunidades del territorio nacional en pro de la defensa de la diversidad cultural. Este viernes, luego de 3 años de rodaje, se estrenará en Netflix Pepe, una vida suprema, de Emir Kusturica. La primera vez que vi a Mujica estaba conduciendo un tractor, me indicaron ese es el presidente, me dije a mí mismo ese es mi hombre, fue lo que dijo Kusturica al conocer la sencillez del exmandatario.
Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que lo supera ampliamente.
Fue muy intensa la actividad del presidente Mujica en esta jornada.
A esta altura yo no preciso plata, en absoluto. No preciso para vivir más de lo que tengo.
Jamás pensamos que Pepe podía llegar a la presidencia.
Mucho de lo que hoy te digo nació en soledad en la cárcel. No sería quien soy. Sería más fútil, más frívolo, más superficial. La cultura es la cotidianidad de los valores con que nos movemos en la vida. Y eso es parte de la construcción de una sociedad mejor. Todo el gobierno, lo más fiel que tengo es la perra. Es curioso, Kusturica. A veces lo malo es bueno. Y a veces, al revés, lo bueno es malo.
¡No me voy! ¡Estoy llegando!
Con el voto de 84 legisladores en 137, la Asamblea Nacional de Ecuador destituyó a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Este organismo de control fue creado por la Asamblea Constituyente en el año 2008 y es muy criticado por el presidente Lenín Moreno. Se maneja además la posibilidad de que intente su eliminación. Los miembros censurados del Consejo habían sido elegidos por voto popular en marzo pasado y fueron acusados de incumplimiento de funciones y de estar allegados al presidente Rafael Correa. Estamos en contacto con la asambleísta Gabriela Rivadeneira del Partido Revolución Ciudadana de Ecuador. Gabriela, gracias por atendernos. ¿Qué quiere decir esta decisión de la Asamblea Nacional de censurar a integrantes del Consejo? ¿Qué implicancias tiene?
Bueno, un saludo muy especial siempre y gracias por este espacio para Ecuador. Realmente los acontecimientos que estamos viviendo son bastante complejos porque están directamente llegados a una inconstitucionalidad que pasará luego factura al propio Estado ecuatoriano. Lo que pasó con la destitución de los vocales del Consejo fue una arbitrariedad definitiva político que se da en la Asamblea Nacional, es por incumplimiento de funciones, y los vocales destituidos estaban apenas sin que haya ninguna razón relevante para que pueda significar incumplimiento de las mismas. Eso es lo que en realidad buscaban, es decir, un Consejo de Participación que nombra en base a concurso de méritos y oposición a todas las autoridades de control, ahora quede prácticamente a expensas de un grupo de personas allegadas al gobierno, que lo que buscarán es vaciar el Consejo de Participación para que esas competencias regresen a la Asamblea y sea la Asamblea ahora con mayorías móviles que pueda determinar las autoridades de control. Es un retroceso significativo en políticas de transparencia, de selección de autoridades, por supuesto, atenta en sí mismo al principio de participación ciudadana.
¿Cuál es la situación actual del expresidente Rafael Correa luego de conocerse la orden de prisión emitida en su contra?
Bueno, el presidente Correa, como conocemos bien, se encuentra en Bélgica. Él ha retomado algunos temas de consultorías, charlas, entre otras, especialmente en Europa, pero él está atravesando judicialmente en este momento el segundo pedido de prisión preventiva. Recordemos que el primero fue por un caso de un supuesto secuestro a un político en Colombia, que fue un caso que fue judicializado en Colombia y luego lo trajeron al Ecuador, involucrándolo de manera directa a Rafael Correa. Por ese caso, él tiene una orden de prisión preventiva y ahora se acaba de emitir una nueva orden de prisión preventiva por un supuesto caso denominado sobornos, en los que se le acusa a él de dirigir todo un entramaje de corrupción alrededor de auspicios de empresas privadas a acciones políticas, lo cual ha sido desmentido varias veces. Sin embargo, el formato de judicialización continúa hasta verlo culpado de supuestamente una transferencia de $6,000, $6,000 que además fueron devueltos en su totalidad. Carondelet manejaba un fondo partidario particular. Todos los que trabajaban en Carondelet, incluyendo Rafael Correa, aportaban mensualmente a este fondo porque era un fondo solidario con el que se pagaban diferentes apoyos humanitarios. En un momento determinado, Correa tuvo que hacer una cobertura de un sobregiro que tuvo en su tarjeta de crédito, pidió a este fondo, se prestaron $6,000, los cuales fueron devueltos en su totalidad, pero supuestamente esa es la muestra de corrupción que han encontrado en este caso llamado sobornos. Por este caso se ha emitido una segunda orden de prisión preventiva en días pasados. Estamos a la espera de ver cuál es la respuesta del Interpol. La primera ya fue negada por el Interpol, aduciendo ya un tema político, no judicial. Esperemos que en esta segunda pues se ratifique en ese veredicto, sabiendo que son temas absolutamente políticos que no tienen nada que ver con procesos judiciales en un país donde perdió hace rato el Estado de Derecho y ahora prácticamente el formato de lawfare se aplica con total claridad contra Rafael Correa, Jorge Glass, Ricardo Patiño y otros dirigentes de la Revolución Ciudadana.
Se ha sugerido incluso, Gabriela, la posibilidad de que Correa pueda integrar una fórmula como vicepresidente para las próximas elecciones, comparando un poco la foto de Argentina con Cristina Fernández, con la expresidenta. ¿Esa posibilidad está planteada? ¿Cómo se analiza esa posibilidad a nivel político, comparando también con otras experiencias regionales?
Mira, Rafael Correa lo ha dicho claramente que él no tenía intenciones de regresar al país, pero viendo lo que está pasando, sin duda alguna, él tiene la responsabilidad también de enfrentar o hacer frente con otros cuadros políticos en el país a esta gran avanzada neoliberal que tenemos a raíz del gobierno de Moreno. Él ha dicho que está dispuesto a ser candidato vicepresidencial o candidato parlamentario. Todo eso depende si es que no tiene sentencia ejecutoriada. Lo que vemos también es que sería una de las imposibilidades que él tendría para candidatizarse. Entonces, en este momento estamos viendo que el sistema de justicia está emprendiendo o agilitando procesos judiciales para ver en cuál de ellos podría tener una sentencia ejecutoriada y con eso evitar que Rafael Correa pueda ser candidato. De tal manera que estamos prácticamente a la espera, él lo ha dicho políticamente, acá estamos trabajando mucho sobre la conformación de un frente de unidad de algunas organizaciones sociales y políticas. Nos encantaría realmente que Rafael Correa sea el candidato, pero obviamente estamos a expensas también de lo que este sistema de justicia puede determinar para la inscripción o no de su posible candidatura.
¿Cómo se ha observado desde Ecuador lo que pasó en Argentina con el resultado de las primarias y lo que se espera hacia octubre? No solamente en ese país, porque tomemos en cuenta que en el mismo mes habrá elecciones en Argentina, en Uruguay y en Bolivia.
Claro que sí, estamos muy pendientes además de las elecciones. Yo creo que Argentina da una luz de esperanza dentro de tanta miseria que se está viviendo en la política de nuestros países, de tanta persecución, de tanto empobrecimiento. Sin duda alguna es una luz y es también una esperanza en el mismo pueblo. Son nuestros pueblos los que tienen que reaccionar con el voto frente a aquellos canallas que tratan de quitar todo lo que de una u otra manera se obtuvo en nuestros procesos revolucionarios que fueron derechos para las grandes mayorías. Para nosotros este proceso hay que apostarle porque sería un giro evidente de esta política fascista que se está aplicando en la región, no solamente lo de Argentina, sino también en Uruguay, por supuesto, y la reelección de Evo en Bolivia. Así que tenemos tres procesos electorales importantísimos en el mes de octubre. Esperamos con ansias que esto llegue, porque sin duda alguna eso también pegará mucho acá en el Ecuador en la posibilidad de retomar un verdadero Estado de Derecho y poder catapultar nuevamente un proceso de revolución ciudadana como se lo venía haciendo en la última década.
Finalmente, Gabriela, ¿qué es lo último que se conoce respecto a la situación de Julian Assange? Recordemos, ciberactivista, fundador de Wikileaks, que también tiene la ciudadanía, fue naturalizado ecuatoriano, ha sido envuelto en varias polémicas por la decisión en su momento del presidente Lenín Moreno. ¿Qué es lo último que se conoce respecto a su situación?
Bueno, es lamentable lo que pasó con Julian Assange, porque dentro de esta descorreización y el supuesto acuerdo entre el gobierno de Moreno y el gobierno de los Estados Unidos para la aplicación del formato del Fondo Monetario Internacional, estuvo también la negociación del estatus de Julian Assange. Como sabemos, Julian Assange obtuvo la nacionalidad ecuatoriana, él era asilado político en nuestra embajada, y desde que Estados Unidos lo declaró dentro de su lista de enemigos prioritarios para Ecuador, fue una política de defensa a los derechos humanos de Julian Assange. Sin embargo, violando todo tratado internacional, la figura mismo de asilado, que ya de por sí tendrá que ver algún organismo de derechos humanos cómo sentenciar al Ecuador y vincularlo realmente en esto, porque lo que hicieron fue nefasto, además de vulnerar la soberanía ecuatoriana al permitir que policía extranjera ingrese a nuestra embajada a sacar, prácticamente arrastrando a Julian Assange, uno de los episodios más vergonzosos para la historia del Ecuador. Pero cuando el gobierno de Moreno dijo que no iban a permitir la extradición y que por eso la habían ellos cedido para que Julián salga de la embajada. Sin embargo, y como lo habíamos advertido, Julian Assange está en amenaza de ser extraditado a los Estados Unidos, donde le aplicarían prácticamente una pena similar a la de su muerte. Esto es terrible porque lo hace a Moreno cómplice del estado y la seguridad de vida de Julian Assange, que para nosotros significa y seguirá significando una lucha rotunda por la libertad de expresión, los derechos del periodismo independiente y derechos humanos. Actualmente él se encuentra hospitalizado con seguridad, por supuesto, policial, con visitas absolutamente restringidas, sin ningún nivel de acceso a internet ni medios que le permitan comunicarse con el mundo externo. Su estado de salud es bastante delicado, según ha informado su abogado y también su madre, que se ha mantenido muy activa en las redes sociales. Y nosotros lamentamos, porque este no es el único caso que se ha dado en el Ecuador. Les invitamos a que conozcan y averigüen un poco más también el caso de Olavini, otro de los defensores del software libre que vivía aquí en el Ecuador desde el año 2013 y que ha sido vinculado a una supuesta red con Julian Assange que no tiene nada que ver, y él también está pasando por un proceso judicial muy lamentable aquí en el Ecuador, así que es un caso que también les invitamos a que ustedes lo puedan conocer para sumar voces y sobre todo exigir a los organismos internacionales puedan manifestarse, no solamente con el tema de Julian Assange, que es de por sí suficientemente grave para que todos los organismos estuvieran en este mismo momento a activados para la responsabilidad del Estado. Nos gusta mucho el informe del relator contra la tortura de las Naciones Unidas, que ha sido absolutamente claro en el informe que ha sacado. Se los invitamos a que lo lean también sobre el caso Julian Assange y ojalá pudieran revisar con más detenimiento el caso de Olavini.
Las perspectivas a mediano plazo del gobierno de Lenín Moreno, visto de la oposición, ¿cuáles son, Gabriela?
Bueno, mira, si teníamos alguna esperanza de cambiar el gobierno antes del 2021, donde sería la fecha que culmine su periodo y se lance en elecciones presidenciales, creo que eso se ve cada vez más distante. El portavoz de la embajada norteamericana en Quito ha dicho que entre una de sus tareas es el sostenimiento del gobierno de Moreno, y sabemos que mientras el Departamento de Estado, mientras las corporaciones mediáticas y el capital financiero hagan una paraguas para soportar la figura de Moreno, pues este podría terminar su periodo siendo un gobierno de transición a un gobierno de derecha, que es a donde prácticamente rumba. 8 de cada 10 ecuatorianos no creen en la gestión del presidente, y eso ya lo dicen todas las encuestadoras. Es más, va a la baja de manera precipitosa, pero bueno, las políticas son nefastas. Prácticamente lo que está pasando en el Ecuador es el mismo formato aplicado en la Argentina de Macri, así que no depara nada bueno al pueblo ecuatoriano. Eso ya se empieza a sentir en las calles, hay movilización, hay paralización de ciertos sectores. Sin embargo, no llega a ser lo suficientemente fuerte para dar un giro al gobierno, y ese es uno de los retos que tenemos como organización política también: lograr consensuar entre diferentes organizaciones sociales un verdadero frente para enfrentar no solamente las elecciones presidenciales próximas del 21, sino también la avanzada neoliberal.
Gabriela Rivadeneira, del Partido Revolución Ciudadana de Ecuador. Gracias, Gabriela, por tu presencia.
Un abrazo siempre a ustedes, éxitos, vamos a estar pendientes de cada paso, también en Uruguay, así que bueno, desde la mitad del mundo, un abrazo fuerte a todas y todos, y a seguir luchando, que por supuesto, siempre hay luz de esperanza y siempre hay una posible victoria por ganar. Abrazo a todos ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El ejército sirio tomó bajo su control una importante ciudad de la provincia de Idlib, situada a unos 70 kilómetros de la frontera con Turquía y que era uno de los últimos bastiones de las formaciones terroristas. Poco antes, el ejército sirio cortó las vías de abastecimiento de milicianos terroristas luego de haber tomado el control de la carretera Damasco-Alepo. Mientras en algunas zonas aún continúa la neutralización de los últimos focos de resistencia en el país, en estos momentos los objetivos inmediatos son el arreglo político, la reconstrucción del país y el retorno de los refugiados. Estamos en contacto con Suriana Sichero, es analista internacional e integrante de la Asociación Cultural Siria. Suriana, ¿el gobierno sirio ha vencido en esta guerra que ha comenzado en el 2011?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por hacerme parte de este debate. Sí, en mi opinión, viene ganando esta guerra desde hace ya por lo menos un par de años, desde que pudo liberar Alepo en el 2016. Eso fue, digamos, una torcedura de brazo hacia Estados Unidos, hacia también los bloqueos y sanciones económicas de la Unión Europea y también de Washington, que todavía siguen vigentes. Obviamente en colaboración con las fuerzas rusas, porque también cabe aclarar que sin esa colaboración, sin ese mano a mano, hubiera sido mucho más difícil. Y esto es así como comentabas recién, se liberó una ciudad muy importante de Idlib, que se llama Han Shaihun, que era un bastión estratégico que habían tomado las fuerzas del Frente al-Nusra y otros mercenarios terroristas. Y es un bastión importante porque es también una comunicación directa con Turquía, que es un país desde el que llegaban mercenarios y armas. Entonces se la rodeó primeramente y se derribaron también varios retenes del Frente al-Nusra y después se la liberó. Y esto fue muy importante porque en Idlib todavía se sigue dando una batalla crucial para terminar con la guerra en Siria, que obviamente todavía falta, porque todavía falta otro bastión muy importante a derribar, que es la provincia de Raqqa, que también está en el norte. Entonces, digamos, todavía no es que se terminó de ganar absolutamente la guerra, pero sí hay una fuerza muy importante en favor del gobierno sirio, y esto es, digamos, una batalla ganada, una victoria también a celebrar. Y también, como decías vos, se liberó también la ruta internacional que comunica Damasco con Alepo.
¿Hay expectativas respecto a las rondas de negociación que se están procurando para devolver la paz y la estabilidad al país?
Sí, obviamente el gobierno sirio está poniendo todo su esfuerzo. También cabe aclarar que las sanciones económicas provenientes de Washington y de la Unión Europea siguen más vigentes que nunca. Ahora tengo, por ejemplo, a mi mamá en Siria y costaba muchísimo comunicarse por la falta de internet, y eso me explicó claramente que la falta de internet es producto de las sanciones económicas impuestas al país. Entonces es muy difícil hasta simplemente mandar un audio. O sea, yo tuve que esperar como por lo menos media hora que se le descargara el audio, y me dijo claramente que eso es por las sanciones económicas. Entonces el pueblo está sufriendo mucho y a la expectativa de que el gobierno también pueda seguir y pueda afianzar el vínculo y los acuerdos como para poder salir por lo menos lo más sano posible de estas sanciones, que además tienen que ver también los cortes de luz. O sea, hoy también mi mamá, que está ahí, me contaba que por lo menos una vez por día durante 2 o 3 horas hay cortes de luz también, producto de las sanciones económicas impuestas. Y a las personas que están en Siria, tanto en el territorio de la Unión Europea y de Estados Unidos, se tiene derecho por parte de las sanciones económicas impuestas, de la ley, a confiscarle los bienes. Por ejemplo, los funcionarios que están, digamos, en esas dos regiones, se les han confiscado los bienes directamente. Y también otra cosa que sucede es que se limitan las exportaciones, digamos, primero unilateralmente de Estados Unidos, importaciones de insumos quizá básicos o medicamentos que no están llegando a Siria, y lo mismo sucede con la Unión Europea. Entonces también mi mamá me contaba que, y yo también lo vi el año pasado que estuve ahí unos 6 meses, todo lo que es medicamento, fármaco, es todo industria siria, industria nacional, y después todo, en su mayoría, la industria está siendo fabricada ahí por una cuestión de que con estas sanciones no se puede hacer otra cosa.
Están regresando miles de sirios a su país desde diversos lugares, sí, como Jordania o como el Líbano. ¿Cómo se está, sí, dando ese proceso actualmente?
Mira, están llegando todos los días, llega siempre en varios micros de sirios que, bueno, como decís vos, tanto de Jordania y del Líbano más expresamente, o sea, bueno, en su mayoría, están llegando todos los días porque ven que la guerra está terminando, el comercio, más allá de las sanciones económicas y la economía local, se está agilizando por esta cuestión de que la industria nacional está tratando de crecer en contraposición a las sanciones económicas exteriores. Entonces, vos ves que quizás los comercios están abiertos todo el día hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, es trabajo y es economía local que se, digamos, que autocircula y que se automueve. Entonces, no es que no hay trabajo, digamos. Entonces, ante este panorama, hay como un aluvión de sirios que todos los días están llegando al territorio sirio para volver a vivir ahí otra vez.
¿Qué balance se hace de la experiencia de los sirios refugiados en América Latina, especialmente en Argentina? Y tomemos en cuenta además que Uruguay ha sido muy activo protagonista en este caso. ¿Qué balance se hace de eso?
Y eso tiene que ver, mira, yo en mi opinión tiene que ver un poco con la línea política, digamos, que estuvo vinculada en ese entonces y ahora, con respecto a la política que se tuvo con la inmigración siria. Digamos, no es lo mismo en el 2014, 2013, 2014, que a partir del 2015, digamos, 2016, hasta el día de hoy. O sea, recordemos que en el 2014 hubo un programa, o sea, desde el gobierno nacional se promulgó el programa Siria, que lo que hacía era facilitar el proceso de bienvenida y de migración de sirios. Simplemente se necesitaba un llamante que recibiera a esa persona, podía ser familiar o amigo, y el visado era muchísimo más fácil. Hoy se están cajoneando los pedidos de visa para venir a la Argentina. A mí me costó muchísimo, y de hecho no pude hacerlo cuando estaba allá en Siria el año pasado, que había mucha gente que me pedía ayuda para salir del país, porque querían tener una nueva vida en Argentina o en quizá otro país de América Latina, y todo lo que tenía que ver con Argentina, yo las veces que he ido a la embajada, a mí no me dieron mucha atención. Y eso tiene que ver con la línea política actual que está manejando el gobierno actual con respecto a la bienvenida de los refugiados sirios. Eso también se traduce en una economía que viene en picada en Argentina, que hace que ni ellos mismos puedan adentrarse en la economía siria o en encontrar un trabajo que por lo menos les garantice llegar a fin de mes, que tampoco están pudiendo llegar a fin de mes, que en los lugares en los que pueden conseguir trabajo, como ve que son sirios, que tienen sus necesidades, se les paga poco porque ellos no tienen mucha garantía de poder decir que no. Entonces se traduce eso en un pago mucho menor de sueldo, siempre en negro. Entonces también tiene que ver con la línea política que se maneja desde los gobiernos, en este caso el gobierno actual, con la intención de que dejen de llegar sirios a la Argentina, que no pasaba lo mismo con el gobierno anterior. Entonces eso también tiene que ver.
Suriana Sichero, analista internacional, integrante de la Asociación Cultural Siria, gracias por tu presencia.
Por favor.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Va a comenzar en Uruguay un nuevo ciclo inclusivo de películas accesibles organizadas por la Unión Nacional de Ciegos junto al Centro Cultural de España, la Universidad Católica y Ocurelo Cine. Vamos a conocer más sobre esta propuesta y para ello le vamos a dar la bienvenida al psicólogo Rubén Oroz del programa Red de Materiales y Apoyo Tiflo Educativos de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Rubén, gracias por atendernos. ¿Cómo surge esta iniciativa y en qué consiste?
Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por demostrar interés. Surge hace 3 años más o menos. El programa en el que yo me desempeño es un programa de inclusión educativa y también de inclusión cultural, y nos dedicamos a hacer actividades que sean completamente accesibles e integren a las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Lo nuestro específico es la discapacidad visual. Nosotros pertenecemos a la Unión Nacional de Ciegos de Uruguay, como bien dijiste. Así que surge hace 3 años, dándonos cuenta que en realidad en el circuito del entretenimiento no es accesible, y creamos el ciclo de cine. Y hace 3 años que lo llevamos adelante, siempre con apoyo de varias instituciones que se preocupan por lo mismo.
Queremos conocer un poco más sobre estos apoyos tifloeducativos que realiza la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. ¿De qué manera trabajan?
En realidad la Red Mate se crea hace bastante ya, porque se ve la necesidad de que en el sistema educativo tampoco es accesible. Se nos ha pensado la forma en que funciona el sistema educativo para que todo tipo de alumnos pueda formar parte de la clase. Ahora estamos cambiando un poco el paradigma, ya no están creando más escuelas especiales y se intenta integrar a las personas con discapacidad a la escuela común. Pero eso es algo relativamente nuevo acá en Uruguay. Antes era muchísimo más difícil y todavía estamos en pañales en muchas cosas. Entonces nosotros nos dedicamos a hacer materiales accesibles para personas ciegas o con baja visión. Por ejemplo, tenemos una impresora braille, último modelo, que te permite no solamente hacer todo en braille, digamos, en ese tipo de escritura, en ese tipo de código, sino también cualquier tipo de imagen con los puntitos braille, para que cualquier persona ciega o baja visión puede acceder a cualquier tipo de material de estudio, dentro de muchas otras adaptaciones, ¿no? Pero esa es una de las más básicas.
Este programa Red Mate, ¿qué más podemos conocer de su funcionamiento? ¿Cuántas personas trabajan en él y a cuántos atienden?
Tenemos un equipo pequeño, ha ido variando el equipo, funciona muchísimo con voluntarios. Al momento yo coordino las acciones del programa y pues está la encargada de materiales, bueno, que se encarga de eso mismo, la realización de la adaptación de todos los tipos de materiales, sean de estudio o sean materiales en realidad para la recreación, también lo hacemos. Fuimos también cambiando la población, en un momento atendíamos más que nada adolescentes, gente que estaba estudiando en liceo, ahora estamos atendiendo mucha gente de universidad también y trabajando en conjunto con la universidad, mucho con UDELAR, también con la Católica, con la Universidad Católica, que tiene excelentes programas también para la inclusión de personas con discapacidad visual. Y un promedio, te puedo decir, a ver, 100 personas, 200, pues, en realidad no sabría decirte porque es muy difícil saber a cuántas personas realmente uno le llega. Usuarias que pasan por ahí muy seguido, por lo menos esa cantidad. Pero después es una ola, digamos, lo que uno genera, porque llegan muchísimas personas que uno ni tiene idea. Pero ni tiene idea, a trabajar directamente con las instituciones, sino con las personas.
Decíamos que el objetivo del programa justamente busca incidir en la inclusión de jóvenes con discapacidad visual. Se está hablando además de que esta experiencia no solamente se está dando en Uruguay, sino también tiene algunos otros focos en la región. En Argentina, por ejemplo, también están presentes.
Sí, Red Mate en realidad es una red, funciona regionalmente. Tiene sede acá en Montevideo, tiene sede en Buenos Aires, tiene sede en Tucumán, tiene sede en Córdoba. Así que estamos todos conectados y trabajamos en red. Es re importante trabajar en red en estas cosas. Uno trabajando en red encuentra muchísimos aliados. Se me ocurre comentarte también que ya estamos en un acuerdo con la Embajada de Suiza. Es gracias a la Embajada de Suiza que obtenemos este empresario último modelo que te comenté. Estamos haciendo unos kits educativos que se llaman kits educativos inclusivos, que lo vamos a llevar a muchísimas escuelas públicas y privadas. Para poder, es un material, es un kit lleno de materiales accesibles, también con una guía para maestros que no sepan trabajar con personas con discapacidad visual, porque muchas veces pasa eso, no solamente es la voluntad, sino es el saber o no saber cómo hacerle llegar la información a un niño o niña con discapacidad visual. Así que este kit tiene un montón de materiales, de matemática, de geometría, de geografía, y además una guía para maestros dentro del mismo kit, que es otro de nuestros grandes proyectos en el momento.
Y hablemos ahora de este ciclo inclusivo de películas accesibles. ¿Qué podemos saber? ¿Qué programación tiene? ¿Qué características?
Mirá, es un ciclo que tiene películas de origen uruguayo y de origen español. Arranca con las películas uruguayas en la Universidad Católica. Luego sigue en la Sala Bauzá a las 7, siempre son los lunes a las 7, el próximo lunes, 7 de la tarde. Y después se muda, en septiembre, junto con la primavera, se muda el ciclo al Centro Cultural España. Allí todas las películas son uruguayas y son lo mismo, los lunes a las 19 horas. Hay de todo, o sea, hay de todo tipo de películas, hay comedias románticas, hay policiales, hay infantiles, porque justo cae la semana de vacaciones de primavera, hay dramas, películas uruguayas dramáticas, un clásico, así que como de todo un poco. Siempre los lunes a las 7, acuérdense, estos dos primeros lunes acá en la Católica, más primer momento, y los próximos lunes en el Centro Cultural España. Pueden mirar más información en nuestro Facebook, en Red Mate Montevideo o en la Unión Nacional de Ciegos de Uruguay, también en la página de Facebook, y ahí pueden encontrar toda la información.
¿Cuál es el escenario hoy para las personas ciegas en cuanto a acceder a la cultura? ¿Hay definitivamente espacios? ¿Hay posibilidades? ¿O este tipo de experiencias como las que ustedes están realizando desde esta semana son novedosas?
Sí, son novedosas. Se ha ganado terreno. En realidad lo que intento también hacer este ciclo, ahora estoy en no sé si conocés la Plaza de Encuentros de la Católica, es una sala que en realidad es toda vidrio, entonces tú puedes siempre mirar para dentro de la sala. Entonces estamos muy expuestos, la idea es exponerse. La audiodescripción, que es un sistema que lo que hace es describir lo que está pasando en la película, es una voz en off que te describe lo que está pasando en la película. Si ahora nos estuvieran filmando, diría, Rubén está hablando por celular y estaría diciéndome cómo camino por la sala en este momento, cómo voy vestido, para que una persona con discapacidad visual sepa lo que está pasando en la película. Ese tipo de adaptaciones, por lo general, la gente no los conoce y piensa que una persona ciega o con baja visión en realidad no puede ver una película, no puede percibir. Y sí se puede. Nosotros pasamos la descripción a micrófono abierto, o sea, para que todo el mundo la pueda escuchar, porque muchas veces lo que se hace es usar audífonos y la persona, solamente la persona con discapacidad visual accede a la descripción porque hay gente que siente como que le molesta la descripción continua. Para nosotros en realidad está bueno mostrar cómo es una descripción para que todo el mundo la conozca. Entonces elegimos una sala en la que estamos expuestos de cierta manera para mostrar esa adaptación y que se vean que es posible. Así que sí, es algo novedoso, pero que a nivel internacional cobra cada vez más y más fuerza. Y nuestro sueño sería que tú puedas ir a cualquier cine y ya esté la audiodescripción y los subtítulos también para sordos y también la lengua de señas, todo eso incluido, que es lo que intenta hacer este ciclo, que no solamente está pensado para personas con discapacidad visual, sino también para personas con discapacidad auditiva.
¿Y cómo se puede hacer para que extender este tipo de atención a las personas con discapacidad visual y auditiva a las salas, por ejemplo, el circuito comercial o a otros escenarios? ¿Es posible?
Yo creo que es posible. Por ejemplo, el Teatro Solís ahora tiene un sistema de audiodescripción que funciona los domingos. No es con todas las obras, pero lo tiene. Es un gran laburo que hace la Universidad Católica y su programa de accesibilidad audiovisual, que audiodescriben las obras de teatro, lo cual es todo un arte, porque tiene que ir al mismo tiempo en que se desarrolla la obra, que no es como en el cine, porque el teatro siempre tiene algo de que varía, ¿no? Puede tomar más tiempo, menos tiempo, tal o cual escena. Que es todo un arte y lo logran, y los domingos, no para todas las obras, como te comenté, se hace esa audiodescripción. Así que yo considero que si el Teatro Solís, que en realidad es lo que no busca, o sea, el fin principal de la Comedia Nacional no es ganar dinero, es otra cosa, es hacer llegar la cultura a todos. El tema con lo comercial es que no es llegar a todos, es hacer dinero. Entonces ahí es que nos desencontramos. O sea, a veces me pregunto, si esto tuviera un valor comercial, seguro que se le daría bolilla. Yo creo que lo tiene, en realidad, porque sería ganar más clientela. Pero no lo sé. Si mi sueño sería que realmente estuviera en todo tipo de sala de cine, ese tipo de accesibilidad.
Rubén, recordemos entonces para quienes quieran participar de esta experiencia, sí, ¿cómo pueden conseguir información?
A través de nuestra página de Facebook, Red Mate Montevideo, también de la UNCU, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, página de Facebook. Ahí pueden acceder a toda la información. Me pueden mandar un email también a redmate@uncu.org.uy y yo les puedo brindar la información sin problema. Pero recuerden, son los lunes a las 7, estos dos lunes que quedan de agosto, y después en septiembre, 4 lunes seguidos, en el Centro Cultural España, a las 7 también.
Rubén, del programa de Red de Materiales y Apoyos Tiflo Educativos de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Rubén Oroz, gracias por estar.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los presidentes Vladimir Putin y Emmanuel Macron se reunieron el lunes en la Costa Azul en el marco del diálogo de Trianón, un foro ruso-francés creado por ambos mandatarios en 2017. Antes de comenzar la reunión con Putin, Macron declaró que esperaba acordar con su par ruso la celebración de una cumbre en el formato de Normandía sobre Ucrania. Macron además expresó la esperanza de que Rusia y la Unión Europea creen una nueva arquitectura de seguridad. Me refiero al desarme y a otros asuntos. Creo que lograremos trabajar juntos en la seguridad de nuestro continente, destacó. A su vez, Putin subrayó que el formato de Normandía, integrado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, sobre la solución de la crisis en Donbass, no tiene alternativa. Afirmó también que informó a Macron de su conversación telefónica con el líder de Ucrania, Vladimir Zelensky, realizada el 7 de agosto por iniciativa de Kiev y que inspira un optimismo cauteloso. El presidente de Francia vinculó el retorno de Rusia al formato G8 a la solución de la crisis en Ucrania. Está claro que el retorno al G8, así como el retorno a la normalización completa de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, sucederá cuando la crisis ucraniana se solucione, es una condición obligatoria, dijo Macron. Además, Putin declaró que Francia desempeñó un papel principal en el proceso de retorno de la delegación rusa al Consejo de Europa. El presidente confió en que el regreso de la delegación rusa a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa contribuya a construir las relaciones de pleno formato y de confianza en el continente europeo y que Francia, a su vez, ayude a Rusia en lo referente a las relaciones con la Unión Europea. El 26 de junio la Asamblea aprobó una resolución que confirma la restitución completa de los poderes de la delegación rusa que le fueron retirados en abril de 2015 después de la reincorporación a Rusia de la península de Crimea mediante un referéndum en el que más del 96% de los votantes habían avalado esta opción. Por otro lado, Putin denunció que Rusia por ahora no ve iniciativa alguna por parte de Estados Unidos sobre la prórroga del nuevo tratado de reducción de armas estratégicas. Agregó también que Rusia está preocupada por la situación con el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y el tema de la militarización del espacio. Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha anunciado si planea prolongar el acuerdo START 3, que limita los arsenales de los dos países a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes desplegados y en reserva. Las conversaciones ruso-estadounidenses para extender el tratado se han atascado debido a los recelos recíprocos sobre el desarrollo de nuevas armas. Otro asunto abordado en la cumbre de Putin-Macron fue la importancia de lograr la reconciliación nacional en Libia. Tenemos un tema importante, es Libia. Aquí hay que lograr la reconciliación de las partes en conflicto y me gustaría aclarar la postura de Francia y el presidente de Francia sobre el tema para coordinar nuestros esfuerzos, dijo Putin a la prensa. A principios de abril pasado, Libia entró en una nueva espiral de violencia después de que Jalifa Haftar ordenara una ofensiva contra Trípoli para, según dijo, liberarla de terroristas. Por otro lado, Putin también comentó las protestas en Moscú y declaró que todos los responsables de provocar los disturbios y violencia deben ser llevados ante la justicia. El mandatario ruso dijo que nadie tiene el derecho de violar la ley vigente o llevar la situación al absurdo y provocar enfrentamientos con las autoridades. Putin subrayó que no quiere que las protestas en Rusia se conviertan en algo parecido a las marchas de los llamados chalecos amarillos en Francia y recordó que en julio y agosto tuvieron lugar las manifestaciones autorizadas que se realizaron pacíficamente y sin excesos. La negativa de la Comisión Electoral de Moscú de inscribir a varios candidatos independientes para las elecciones locales por no cumplir con los requisitos legales sirvió de motivo de varias protestas. Algunas de ellas, no consensuadas con las autoridades, se saldaron con numerosas detenciones. El Comité de Investigación ruso abrió casos penales por disturbios y uso de la fuerza contra agentes del Ministerio del Interior y la Guardia Nacional de Rusia.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.